Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en esta ya mediodía del domingo 13 de noviembre de 2022. Estamos transmitiendo en vivo desde Belénes, Zapopan, Jalisco, México, para todo el mundo. Y pues, como había puesto por ahí en el Facebook del Pórtico de los Cínicos, ayer se celebró un día más del Día Nacional del Libro, que se instituyó ya hace años en México. Por ahí alguien puso que era el Día Mundial del Libro, y no, es el Día Nacional, que el Mundial es en abril. Allá referido, perdón, a Shakespeare y Cervantes, pero en este caso referido a la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra gran poeta mexicana del siglo XVII, que el gobierno estableció el 12 de noviembre como el Día Nacional del Libro. Y por aquí alguien nos ponía a Román García, que también fue el Día del Cartero, pues ya de los pocos que quedan, ¿verdad? Porque ya el servicio de postal oficial, el clásico, pues es cada vez menos. Bueno, pues vamos a hablar hoy de lógica y argumentación. En estos tiempos en que es muy importante en diferentes ámbitos, ahorita nos lo van a hablar nuestros invitados. Yo de entrada diría, por ejemplo, en el caso de la política, no sé si ya se habrá terminado el evento de la protesta o manifestación a favor del INE, pues ahí se suelen dar también muchas situaciones de, pues, ¿cómo llamaríamos? Pues mentiras, posverdades, de falacias y una gran cantidad de razonamientos que a veces luchan contra la lógica y contra la argumentación válida, ¿no? Pero bueno, para eso están aquí el doctor Carlos Ramírez y el doctor Víctor Manuel Favila. Bienvenidos, compañeros.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Gabriel, por la invitación.
Al contrario, pues ellos están aquí porque próximamente, la próxima semana en concreto, va a desarrollarse un encuentro internacional de didáctica de la lógica. Un encuentro académico que ya va en su edición 24, este es el número 24, pues ya tiene una larga tradición. Y sobre esto nos van a hablar un poco más adelante, en detalle de los horarios y los invitados, los temas que se van a desarrollar para quienes estén interesados en asistir. Pues hablemos de la lógica. ¿Cuál es la importancia de esta disciplina filosófica que de pronto no a todo el mundo se le da, no, a los jóvenes sobre todo a veces hay cierta resistencia, hay este debate de si tiene sentido llevar lógica en la preparatoria cuando el comportamiento adolescente es todo menos lógico? pero a lo mejor ese es el sentido, ¿verdad?, de que esté dentro de cierta lógica racional. ¿Qué dirían? Carlos, ¿cómo ves este asunto?
Otra vez buenas tardes y agradecerte la invitación. Bueno, fíjate que esto de la lógica es interesante. Quizás con el paso del tiempo uno se da cuenta de que no es así como la panacea, como uno la veía, no sé, hace unos 15, 20 años. Pero creo que sí es importante porque de alguna manera a los alumnos, pensando en los alumnos de bachillerato o de la misma licenciatura, les permiten esquematizar sus pensamientos y eso es interesante, ¿no? Quizás la lógica, digo, nosotros nos formamos por allá en los 80s y todavía en aquel entonces la idea era que la lógica era digamos, la solución a muchos problemas filosóficos. Con el paso del tiempo, eso se ha ido moderando, creo, ¿sí? Por ejemplo, ahora está el asunto de la retórica o teoría de la argumentación que parecen estar más vinculadas al razonamiento natural, digamos, y a la argumentación natural. Pero la lógica no deja de ser interesante porque a los alumnos, digamos, los mete a una camisa de fuerza, ¿sí? Que luego pues se va soltando con la argumentación y con la retórica, ¿no? Entonces, a mí me parece importante, aunque, insisto, no es como la solución a los problemas filosóficos, como se veía, no sé, desde Carnap, pasando por toda la corriente de filosofía del lenguaje o una parte importante de la filosofía del lenguaje, ¿no?
Bueno, Víctor Manuel, ya planteó aquí, Carlos, tres conceptos que te pediría que nos aclararas. ¿Cuáles son entonces las relaciones entre la lógica, la retórica y la argumentación?
Sí, bueno, creo que ya Carlos explicó una situación y un cambio de paradigma, un cambio de punto de vista en los últimos años que se ha dado con esto y que ha incentivado los estudios de estas tres disciplinas, digamos, la que en orden, digamos, cronológicos sería la retórica, la lógica y la argumentación. Por supuesto que hay relaciones entre los tres ámbitos, porque, digamos, el estudio más o menos contemporáneo de la argumentación, hace ver que, bueno, el campo de la argumentación, partamos de ahí en general, no es un asunto de los filósofos o del mundo académico en general. Es un fenómeno de la comunicación de todos los días en diferentes ámbitos. Tú ya hiciste mención de, por ejemplo, el ámbito político, por supuesto, pero también en la vida cotidiana, como ya se dijo, en la comunicación. Dentro del fenómeno de la comunicación está la cuestión de la argumentación. Por supuesto, se distinguirán ahí aspectos que tienen que ver con la pura lógica en el sentido de que hay una forma de pensar lógico, un razonamiento de tipo lógico que es, digamos, formal, que tiene una expresión formal. Cuando digo formal, quiero decir, se expresan los símbolos, ¿sí? Y habrá otros razonamientos de orden persuasivo, digamos. Hay una argumentación de orden persuasivo en el cual lo que se busca es acercar a quien escucha un discurso, acercarlo al punto de vista y que acepte el punto de vista de quien emite un discurso. Ahora, todo esto que estoy diciendo en realidad no es algo descubierto, son cosas que desde Aristóteles estaban como bien puestas, ¿no? Lo que sí puede ser más contemporáneo es la aproximación a todos estos temas y por lo pronto lo que Carlos enfatizaba, dice, bueno, ¿no es la solución a los problemas? No, evidentemente que no, pero lo que sucede es que ahora los campos están más diferenciados y entonces son más específicos y esas relaciones se ven en función de, bueno, cuáles son los propósitos o cuáles son las maneras en que uno quiere abordar ciertas cosas. Entonces, el ámbito jurídico, el ámbito filosófico, el ámbito histórico, en general de las humanidades y las ciencias sociales, pero también de las ciencias de la naturaleza, en la forma en que presentan sus resultados, pues está imbuido también de esta argumentación. Y simplemente distinguimos en que hay argumentación que tiende más a lo formal, otra que no tiende, es más informal, como él decía, Carlos, el razonamiento que llamaríamos natural, pero también el razonamiento o la búsqueda de la persuasión, los aspectos dialógicos, y también, digamos, la parte, si se puede decir, negativa de esto en cuanto al uso de las falacias, al uso, es decir, de lo que se llama herística, esa cuestión en la cual la argumentación busca siempre tener razón, ¿no? Busca siempre utilizar una serie de recursos con base en tener siempre razón. Y bueno, el estudio, todas estas cosas se reflejan en el estudio general que se hace de todo esto en función, como dije, del fenómeno general de la comunicación. ¿Qué tanto estamos dispuestos al diálogo? Es un tema moderno. ¿Qué tanto estamos dispuestos al diálogo? ¿Qué tanto estamos dispuestos a la persuasión? ¿Persuadimos? A lo mejor no estamos muy conscientes de eso. ¿Cometemos errores en el razonamiento? ¿Podemos vernos atrapados en la propaganda? En fin, una serie de... Ahora se ha expandido pues este conjunto de temas. Y bueno, pero permanece el análisis formal y permanece el análisis retórico, que es lo importante en esto.
Claro. Pues platicábamos precisamente, recientemente estábamos con el profesor David Bacheller, que acaba de sacar un libro sobre el lenguaje que se suele usar en la política. Él hablaba de acarreados y paleros y reventadores, este tipo de conceptos que suele utilizarse en el diálogo político, entre comillas diálogo, porque a veces no es tanto diálogo, sino una batalla de insultos o de etiquetas, ¿verdad?, que se suelen arrojar. Y bueno, decíamos, por cierto, recordamos que ese libro lo va a presentar David Bacheller en la Feria Internacional del Libro con el doctor Carlos Pereda, que supongo que ya entraron muy tarde a el programa, porque no están ahí en el programa, pero les recuerdo que es el sábado a las 11:30 a.m. El sábado, perdón, no es el sábado, es el domingo. El domingo 4 de diciembre, el último ya día de la Feria Internacional del Libro, a las 11:30, ahí sí que habría que buscar el salón, pero ya pues con el programa por ahí se pueden orientar. Déjenme aprovechar que antes de irnos al primer corte, tengo algunos avisos, invitaciones. Nos llamó nuestro amigo Jorge Tadeo, dedicado al teatro, que estuvo también por aquí recientemente, y nos recuerda que este viernes próximo, 18 de noviembre, es la última función de la obra de teatro El filósofo de Clara, del escritor Juan Villoro, hijo del filósofo Luis Villoro, que se llevará a cabo en el Teatro Experimental de Jalisco a las 20 horas. Entonces, hay una cortesía aquí de Jorge Tadeo, nos invita a una entrada si mencionan que escucharon de esta obra de teatro en este programa del Pórtico de los Cínicos. Y pues ojalá puedan asistir, ya es la última función de El filósofo de Clara, ¿no? Y también por ahí recordar que el jueves 17 se va a conmemorar a nivel mundial el Día de la Filosofía, que la UNESCO estableció hace ya algunos años, y por ahí va a haber algunos también eventos académicos que espero pronto tener aquí a la mano para invitarlos. Vamos a ir al primer corte del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta. Gracias a quienes aquí en el Facebook nos saludan. Durruti, el maestro Durruti de Alba. Alguien que se llama Despertar de la Conciencia con la Geometría. Vaya despertar. A Marta Muñoz, que le mandamos una felicitación por su cumpleaños reciente. Gabriela Pérez, Elvira Torres, Leobardo Oscar Alcántara, César Sorel, Chío Esquivel, Satriani Durán, Federico Ledesma, Román García, Carlos Pegueros, Dalila Ayala, Ceci Armenta, David Bitki, Vianey Mendoza, Alberto Piñeiro, y Héctor de León Jiménez, que es el que nos recordó de la celebración del Día Mundial de la Filosofía, y Román García, también Marcela Cortés también nos manda saludos, igual que Aurora Morales. Gracias, gracias por los saludos, que también por acá, déjenme ver si faltan unos al final. Gloria Briceño, Raiza Domón, Socorro Rangel, Minerva Mendoza, saludos, Ernesto Orozco. Gracias. Bueno, la retórica, decíamos que impacta mucho en los discursos por el asunto de la emoción, ¿no?, o de las emociones. Y lo que está sucediendo en los últimos tiempos, sobre todo en el campo de la política, pues es esta situación donde los políticos apelan no tanto a una racionalidad, sino a una emocionalidad, ¿no? Y pues un ejemplo claro lo tenemos en Trump, que es un político mañoso, por decirlo menos, que utiliza una retórica que llega, ¿no?, bueno, al menos a muchos de los norteamericanos, y los engancha en su causa, ¿no? Por cierto que este martes hubo elecciones, como recordarán, y pues hubo ahí un resultado un tanto equilibrado, donde no se llevaron todos los republicanos, como se esperaba, digamos con cierto pesimismo, y lo cual pues es alentador que los demócratas también hayan salido adelante. Pero está esa situación, ¿no? Estamos hablando entonces de un sujeto en donde psicológicamente pareciera que pesa más esta emoción que la razón o que el razonamiento, pero también podríamos hablar, como ahora lo hacen los psicólogos, de una inteligencia emocional, ¿no? ¿Cómo poder equilibrar esto? Y preguntarles también, seguramente, pero me gustaría que nos platicaran, si dentro de la lógica, dentro de la argumentación, se está también tomando en cuenta este asunto de las emociones, ¿no? ¿Qué dirías, Carlos?
Sí, digo, el asunto del discurso político y en general el discurso persuasivo, que también, por ejemplo, tendría que ver con cómo vender cosas, no sé, el marketing y todas esas cosas, está plegado de este tipo de razonamientos o de discursos. Y sí, claro, digo, por ejemplo, en Chile, Cristian Santibáñez está bastante interesado en trabajar el asunto de la relación de argumentación y estas formas de pensar, ¿no? Psicología y argumentación. Y bueno, ya hace rato comentaba Víctor el asunto de que desde Aristóteles hay un desprendimiento, o hay una diferenciación, más bien Aristóteles ya entiende una diferenciación entre la lógica, entre la retórica y la misma argumentación. El asunto es que quizás la lógica se apoderó demasiado de la argumentación, o sea, fue realmente un periodo quizás que inicia en el siglo XVII y culmina de una manera importante a principios del siglo XX, uh-huh. En donde la lógica empieza a tener una fuerte presencia y es prácticamente la que, acapara toda la atención sobre la argumentación. Pero actualmente, ya hablaba de Cristian, pero también hay una teoría de la argumentación desarrollada por Van Emmerem, en donde las falacias ya no son consideradas como antes lo suponíamos, como un argumento equivocado, sino que ahora son consideradas como un problema de comunicación. Entonces, por ejemplo, el asunto de la emoción, el asunto incluso de la imposición, cuando obstaculizan la argumentación son vistas como falacias, ¿no? Hay un manual de Van Emmerem que yo trabajo con mi grupo en la licenciatura, y es interesante porque cuando llegamos precisamente al asunto de las falacias, ellos mismos empiezan a reconocer falacias que cometen los políticos, ¿no? Esto que tú comentas es bastante frecuente, ¿no? El asunto de la emoción, presentarla como la justificación del argumento, ¿no? Pero hay otras, también el asunto de la autoridad, a veces se hacen falacias de lo que se llama causa falsa, ¿sí? Se presenta como la causa de algo, lo que no evidentemente justifica el punto de vista o la tesis, ¿no?
Bueno, yo agregaría esto, algunas observaciones más prácticas, ¿no? Hablabas hace rato de el lenguaje de los políticos en referencia al libro que se va a presentar y todos estos términos que de antemano decimos en alguna parte, pues están cargados, no tienen una intención. En su picaresca, casi podría decir, el licenciado López Portillo, cuando le decían de los acarreados, decía que no eran acarreados, que eran transportados, que es algo diferente. Hablabas de Trump y la retórica ahora consideraría, como dice Carlos, en algunos estudios, en algunas teorías que involucran algún aspecto retórico, las acciones también pueden ser, tienen un efecto persuasivo. Todo lo que nosotros vimos en, recordará el público, antes de la toma de posesión del presidente Biden en los Estados Unidos, todo este asalto a la Casa Blanca, una serie de discursos, pues son acciones retóricas, tienen una intención persuasiva, aunque digamos no dijeran algún discurso, su presencia, sus acciones pueden tener ese efecto también retórico, ese efecto de emoción. Una discusión es sobre si esto es un argumento o tiene cierto peso. Y en algunas teorías, pues sí que, por ejemplo la del profesor Gilbert, pues es que es multimodal, ¿no? Reconocer que de repente en algunas situaciones de la comunicación, de nuestra persuasión, hacia los demás estamos en modo emocional, se argumenta a partir de emociones, se argumenta a partir de sentimientos, ¿por qué no decirlo? Entonces, no siempre estamos así, pues. Las exigencias de algunas circunstancias en la locación, in situ, quiero decir, cuando hay algunas situaciones, pues parecería que nos cambiamos el modo, le apretamos un botón y bueno, hay cosas que exigen el razonamiento lógico, hay aspectos que exigen otro tipo de argumentación física, emocional, persuasiva, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son los problemas? O sea, de que los usamos, pues, usamos todos estos recursos los estudios es cómo los usamos, qué alcance tienen, en qué formas lo utilizamos, como dice Carlos, impiden o no ese proceso de comunicación, hacen que fluya, no fluya. Pero otra vez esto para mostrar que el panorama de la argumentación y de la persuasión es más amplio que el puramente lógico, que como dijo Carlos, pues dominaba durante mucho tiempo, dominó muchos aspectos. Sigue siendo fuerte, por supuesto, pero sus desarrollos, la verdad, no son del todo accesibles al principiante o al interesado, así simplemente, ¿no? Sí requieren de alguna preparación previa, ¿no?
Claro. Y bueno, estoy recordando, hablando de Carlos Pereda, ese texto de Vértigos Argumentales, que me gusta mucho, y el subtítulo es muy significativo, ¿no? Una ética de la disputa, ¿no? Y yo supongo que en gran medida estamos apelando a que haya una argumentación más racional en el diálogo de una comunidad para exorcizar la violencia, ¿verdad? Porque este es el asunto de que cuando hay emociones y cuando hay debates, sobre todo, por ejemplo, en asuntos políticos o religiosos, o combinado, ya es dinamita, ¿no? Pues mucho suele terminar en violencia, ¿no? Entonces ahí pareciera que es el reto, ¿no? Como de poder apelar a una perspectiva racional y emocional no violenta, ¿no? ¿Cómo ves?
Sí, bueno, ya desde los antiguos, desde Aristóteles y quizás incluso Platón. Bueno, Platón decía que antes de construir un discurso retórico había que encontrar la verdad del objeto, ¿no? Y a Aristóteles también le preocupa el asunto del uso de la retórica, del uso de la persuasión. Aristóteles recomienda que primero se adquiera una cierta formación filosófica y luego se pueda transitar al estudio de la retórica. Todo esto exactamente por lo que dices, porque parece que el discurso puede llegar a puede ser causa de conflictos, puede traer resultados no deseados. Y sí, claro, la idea del doctor Pereda en el texto ese de Vertigos Argumentales es construir precisamente una ética, una forma, digamos, de que la argumentación siga los cauces del beneficio común, sí, y honesto, digamos, que no haya un mal uso de este asunto de la argumentación en general, ¿no?
Sí, pues yo pienso que es muy útil y sin embargo es todo un reto que se acepte porque se imponen muchas veces también la fuerza de la tradición, ¿no? Simplemente también estaba pensando en la economía, como en la lógica del capitalismo hay mucho este razonamiento, por decirlo así, del mérito, ¿no? Y entonces el que tiene es porque se esforzó y el que no tiene es porque se quedó dormido hasta el mediodía, que pues es realmente una falacia, ¿no? O sea, hay más de quizás hasta 1,000,000,000 de personas pobres en el mundo y no tendría lógica pensar que se quedaron dormidas sin ir a buscar, ¿verdad? Algo para sobrevivir, ¿no? Ahí hay algo que está mal y que se está ocultando, ¿no? De alguna manera. Bien, vamos a ir al segundo corte de nuestro programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta platicando aquí con el doctor Carlos Ramírez, el doctor Víctor Manuel Favila, sobre la lógica, la argumentación, la retórica, la importancia de poder establecer modelos de racionalidad con mayor fundamento que contribuyan a, finalmente, también a un espíritu democrático más igualitario, pacífico, que no incurra en la violencia como forma de solución, ¿no? Que es lo que suele pasar, decíamos, cotidianamente. También recordamos pues algunos de los eventos de la Feria Internacional del Libro, que ya viene próximamente, el sábado 26 de noviembre es la inauguración, ahí en la Expo, como siempre, y me parece que a las 11, 12 del día, por ahí es el acto de inauguración. Y en esta ocasión, el fotógrafo Pedro Valtierra va a recibir el premio al periodismo cultural Fernando Benítez, uno de los premios más destacados. Pues Pedro Valtierra es un extraordinario fotógrafo mexicano que una gran parte de su trabajo se desarrolló en la revista Proceso, ¿no? Que también pues ha marcado ahí a muchas generaciones. Bueno, por acá nos plantean en la página del Facebook dos preguntas y un comentario. Dice Chavador, Cuitláhuac, Gerson, Hablando de retórica política, ¿qué opinan de los políticos mexicanos actuales como Lili Tellez? No, bueno. Y Vianey Mendoza dice, muy interesante el tema, yo considero que la lógica en sí misma no es tan inaccesible, pero sí la forma en que como alumnos nos la enseñan. Si nos enseñan a que es para un sector de cerebros, nos dará miedo de antemano. Yo tuve muy buenos maestros que nos animaban mucho a aprender e intentarlo hasta que nos salieran los ejercicios de argumentación simbólica y a pensar de manera estructurada. El maestro Carlos fue mi maestro. Ándale, ¿por qué la reprobaste? No es cierto. Dice, en sí, nuestra realidad del mundo la construimos con inferencias y deducciones lógicas que a veces no somos conscientes. Ahí también Leobardo Óscar Alcántara dice que si es lo mismo un sofisma que una falacia y que si un argumento ad hominem es una falacia. A ver si podrían empezar por esto que es más puntual. Carlos.
Ok, bueno, la palabra sofisma, bueno, viene de la tradición aristotélica, que Aristóteles en los Tópicos, el libro 9 de los Tópicos, digo, para no meterme en problemas de que si pertenece ahí o no, pero el libro 9 de los Tópicos habla de las refutaciones sofísticas. Y entonces lo que está ahí analizando Aristóteles son una serie de trampas, digamos, que hacían los sofistas. Y precisamente él veía que la conclusión no se seguía de las premisas, ¿no? Pero Aristóteles estaba pensando otra vez en un lenguaje natural, en una serie de argumentos no propiamente lógicos, sino de la vida cotidiana o por ejemplo, esta falacia del puño, ¿no? Un grano no hace un puño, dos granos de maíz tampoco, tres tampoco. ¿Cuándo se hace un puño, no? Ese era un poco, o era usado de alguna manera para construir argumentos tramposos por parte de los sofistas. Y el asunto de la falacia, hasta donde lo entiendo, es más un asunto que aparece ya con los comentadores de Aristóteles. Y esto es, digamos, básicamente lo mismo que los sofismas, ¿no? Aunque son de épocas diferentes. Falacia es una es un vocablo latino, mientras que sofisma es propiamente del sofos griego, ¿no? La otra era de un
la otra era hominem. Sobre la enseñanza de la lógica, no, pero era y uno, la otra sobre los políticos mexicanos.
No, era uno del ad hominem, ¿no? Que decía
el mismo Leobardo plantea que si el argumento ad hominem es una falacia.
Sí.
Que habría que aclarar primero, pues, para el público en general, ¿qué es el argumento ad hominem, por favor?
Bueno, el argumento ad hominem hay por lo menos dos tipos claramente distinguibles. Uno que es el ad hominem circunstancial, que es cuando, no sé, a una persona se dice que por las circunstancias en las que está no puede, por ejemplo, dar una opinión, ¿no? Por ejemplo, el profesor le puede decir al alumno, tú todavía estás estudiando, entonces tus opiniones no son relevantes, ¿de acuerdo? Por el hecho de que está estudiando. El otro ad hominem es un ad hominem que le llaman abusivo, y ese ad hominem abusivo tiene que ver con las características de la persona. Entonces, el ad hominem abusivo es, no sé, por ejemplo, decirle al alumno, porque estás estudiando, porque eres estudiante, sino, no sé, hablar de sus características, ¿no? Por ejemplo, decirle, eres tonto. ¿Sí? Entonces, uno es el circunstancial y otro es el abusivo. Y sí, claro, los ad hominem son falacias, al menos desde el punto de vista de la de la teoría de la pragmadialéctica que comentaba hace rato de Van Emmerem, en el sentido de que obstaculizan la comunicación, el diálogo, ¿no? Hay ciertas formas argumentales que no son falacias y que de alguna manera pueden usar ciertas características de las circunstancias o de las personas, pero el ad hominem sí será siempre una falacia.
Correcto. No sé bien. ¿Y qué piensan de los políticos mexicanos y su lógica hay muchas o cosas. Falta de lógica?
Hacía referencia a Carlos hace un rato y así estábamos hablando de... las teorías a veces enfatizan como la forma de ideal de una... de un intercambio comunicativo, la forma ideal de dialogar, la forma ideal de debatir, la forma ideal de negociar, la forma ideal de muchos aspectos comunicativos. Pero habrá también quien observe que es eso, ideal, sino que en la práctica, pues, el debate se empantana, está contaminado, se puede empantanar porque está contaminado de esto que ya estamos hablando de situaciones, de este tipo de abusos. A veces se utiliza decir, por quien yo soy, entonces me tienen que creer. Un sentido de letos retórico, ¿no? Por quien yo soy y porque quién es él, entonces sus lo que diga no tiene relevancia o validez, ¿no?
Magister Dixit.
Sí, o sea,
dijo el maestro.
Bueno, es que algunos dirían, bueno, es que en realidad puede darse, esos intercambios están muy contaminados, están muy malintencionados, y llamar como a todo mundo al orden es un poco difícil, ¿sí? Más la argumentación política, ¿no? Pero habrá que decir que los debates que podemos observar por aquí, pues, de repente son muy emocionales, son muy, y es que acuérdese usted que en el pasado, y es que por ser quien es, todo este tipo de cuestiones. Yo lo único que diría es que si hacemos, las comparaciones son odiosas, pero si uno hace comparaciones con el debate, por ejemplo, español, o el debate parlamentario británico, pues creo que tienen otras características que hacen ver que se necesita de los políticos como un poco más no quiero decir preparación, quiero decir de tener estos recursos, de hacerse de más recursos precisamente para eso, que lo exige, ¿no? Creo que es muy fácil decir usted por quién es o por qué y quién soy yo, ¿no?
Claro. Roberto Macías pregunta que por qué es importante el estudio de la lógica y cuáles libros recomiendan para adentrarse a esta rama de la filosofía.
Bueno, perdón, me voy a ir una pregunta antes que te habían hecho acerca de...
la enseñanza.
De la enseñanza de la lógica. Yo creo que, hay ciertos... ciertos... niveles de la misma lógica que son más fácil aprensibles, por ejemplo la lógica de enunciados o la lógica oracional, la lógica proposicional, y luego la lógica de predicados, en general todo lo que se conoce como lógica de primer orden no tiene tanto problema para hacernos de ellos, ¿no? Pero como decía Víctor hace un ratito, hay partes de la lógica que ya exigen muchísima habilidad y muchas muchos recursos técnicos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las lógicas no clásicas. Sí, estoy pensando, no sé, en la lógica intuicionista o en la lógica paraconsistente. Esas lógicas son bastante complicadas y su semántica, porque tienen un aspecto sintáctico y un semántico, su semántica es particularmente difícil, ¿no? Para iniciar la lógica, es que también depende mucho, ¿no? Yo creo que hay dos buenos libros, dependiendo de qué se quiera. Uno es de Coppi, aunque mucha gente lo odia, de lógica simbólica. Y otro es uno de Alfredo de Año, que se llama Introducción a la Lógica Formal. Yo creo que son dos buenos textos, ¿sí? El de Coppi es más práctico. El de Coppi presenta un poco la teoría y luego presenta una serie de ejercicios, ¿sí? El de Año es más reflexivo, es más se presta más a estar, pensando la lógica, ¿no? Yo creo que esos dos son dos buenos.
Muy bien.
Bueno, yo agregaría un tercero, sí, que es elemental, y a veces, no sé, Carlos, qué le parezca, parece olvidado, el de Ferrater, Moore y Hughes Leblanc en el Fondo de Cultura Económica. Me parece elemental en muchos puntos, pero yo creo que introduce muy bien a algunas cosas también por ahí.
Magnífico. Pues vamos al último corte del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, regresamos y entremos ahora a la invitación que tienen ustedes que hacer al público sobre el 24 Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica.
Bueno, es no solamente el Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica, sino el Simposium Internacional, el Simposium de Investigación, Internacional de Investigación en Lógica y Argumentación. Uh-huh. Son los dos. Están ahí los dos eventos. Ahora, todo esto, digamos, en el marco de que la Academia Mexicana de Lógica, Asociación Civil, es la que promueve este evento. En este caso, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y el Departamento de Filosofía son sede de este evento, ¿no? Que se llevará a cabo del 21 al 25 de noviembre de este año, con la salvedad de que el día 21 no habrá actividades. Uh-huh. Habrá otras actividades del evento en un sentido de recepción y inscripciones, tal vez, pero el evento comenzaría propiamente el día 22. Bueno, y consta de esto, de...
¿En dónde y a qué hora?
En el auditorio Carlos Ramírez Ladevic, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Vamos a ver, vamos a hablar en general de qué se hace. Las actividades consisten en la presentación de las ponencias por parte de algunas mesas, algunos ponentes, y por otra parte, conferencia magistral, las diferentes mesas, y por otro lado, la tradición del taller es que algunas personas ofrecen talleres, digamos, de índole teórico-práctica para quienes quieran asistir a ellos. Entonces, pero ya en un pequeño grupo que se inscriba a los talleres que se van a poner. ¿Talleres de qué? Bueno, como de lógica proposicional, como de aplicaciones, como de falacias, como de computación aplicada, cosas así, computación, software, pues, que puede ayudar a la enseñanza. Los talleristas lo que básicamente quieren hacer a veces es, lo que exponen son como los resultados de propuestas de tipo didáctico. Y entonces, tanto profesores como alumnos participan en estos talleres para conocer una propuesta didáctica en la enseñanza de la lógica. Y otra parte del evento, del SILA, que se llama así, el Simposio Internacional de Investigación en Lógica y Argumentación, son aspectos un poco más técnicos, un poco más especializados, y es la presentación, pues, claramente de investigaciones y digamos, como algunos equipos de investigación o personalmente se presentan estos resultados.
Al decir internacional, pues supongo que están esperando entonces también invitados de fuera del país.
Sí, sí, algunos invitados.
¿De dónde vienen? ¿De Estados Unidos, de Europa?
Pues algunos de España. Quizás Sudamérica.
Brasileños, viene alguien de Estados Unidos. Bueno, sí, es internacional en el sentido de que sí hay gente que del extranjero, pues, que viene para acá, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, una de las cuestiones que comentaba Víctor, el asunto de encuentro didáctica de la lógica nace por allá en el 2003, 2004,
sí.
Y como decía Víctor, el primer objetivo de todo esto era, digamos, intercambiar estrategias de enseñanza de la lógica, ¿sí? Y entonces, inicialmente, nace así el encuentro, ¿no? Con esta intención de poder los profesores con experiencia, profesores que ya tenían cierto tiempo impartiendo los cursos de lógica, realizar estos talleres o realizar conferencias para mostrar qué es lo que les había dado resultado, ¿no? Luego se incorpora ese simposium de argumentación. Creo que tiene que ver con la misma dinámica que platicamos en la primera parte del programa, es decir, también los compañeros que se dedican a la lógica se dieron cuenta de la importancia de la argumentación.
Sí, y bueno, esto derivó en la creación ya después de la Academia Mexicana de Lógica como asociación civil, y habrá que decir, en un ámbito, pues, de que estos esfuerzos, pues, nos permitieron a nosotros, y digo nosotros, no solo a Carlos y a mí, sino al grupo que componemos el Cuerpo Académico de Retórica, Lógica y Teoría de la Argumentación, que, pues, conocer a otras personas, ¿no?, interesadas en temas afines, ¿no? Entonces, eso, pues, también hemos construido una relación ahí, y aunque, pues, ellos tienen una especial manera también de organizarse y de llevar a cabo todo esto. Y habrá que decir, pues, que el evento no es gratuito, hay que inscribirse, lo cual da derecho a la asistencia a las conferencias, a los talleres y a las constancias correspondientes.
¿Y eso cómo se hace?
Cabe aclarar que todo esto es por medio del manejo de la Asociación Civil de la Academia Mexicana de Lógica. Ellos son los que, nosotros solamente somos una sede, sí, que
habría que estar presentes el martes, ¿a qué horas más o menos?
Antes de las 10 de la mañana, yo pienso que los registros estarán entre 8 y media, 9 de la mañana, hasta antes de las 10 que comience la inauguración.
Es un pago bancario.
Es un pago bancario que en la convocatoria venía, pero también ese día habrá inscripciones para quienes quieran asistir. Sí. Y otra vez con la aclaración de que todo esto es recursos, es un recurso que genera la Academia Mexicana de Lógica, ¿no? No la universidad, ni el CUSH, ni nada, claro, de eso. Somos solamente sede.
No, recalcar eso de que comenta Víctor, ¿no? Ni el departamento, ni el CUSH, ni la Universidad de Guadalajara va a recibir dinero por este evento. Todo lo va a manejar, o todo de hecho lo maneja, o ese aspecto, pues, financiero lo maneja la Academia Mexicana de Lógica.
Muy bien, pues ahí tienen, pues, todos los interesados en este campo de la argumentación y de la lógica, pues tienen ocasión de encontrarse con académicos de esta universidad, de las otras del país y de fuera del mismo, ¿no? Pues vamos un poco ya hacia el final de nuestro programa. ¿Quisieran resaltar alguna otra idea importante?
No, pues simplemente, pues, invitar, recalcar esta invitación básicamente para los estudiantes y para las personas interesadas en estos aspectos. Quizá las personas que les puede interesar en las preparatorias, en buscar la gente que esté digamos enseñando ciencias formales puede acercarse a ese tipo de encuentros y bueno, le puede ser muy ilustrativo, ¿no? El manejo no solo de la lógica sino también de las matemáticas y de otros aspectos.
Eso es.
No, bueno, es lo mismo que Víctor, reiterar la invitación y también agradecerte a ti el espacio.
Al contrario. Y también les recuerdo que otro de los eventos destacados de la Feria Internacional del Libro se llevará a cabo el martes 29 de noviembre a las 6 de la tarde en el auditorio más grande, el Auditorio Juan Rulfo. Ahí se va a homenajear al bibliófilo Alberto Manguel, este erudito especialista en la lectura, en el libro, de origen argentino, pero también canadiense, tiene ya mucho tiempo viviendo en Canadá, y recibe el homenaje al bibliófilo José Luis Martínez, uno de los premios también destacados, que ahí también va a estar presente el escritor Alberto Ruiz Sánchez, que estoy viendo que es uno de los más activos, porque tiene 10 eventos durante la Feria Internacional del Libro, pues él está todo el tiempo en la Feria Internacional, es el director de esta editorial Artes de México, que ha ganado varios premios, por cierto, en México e internacionalmente. Bueno, pues gracias Carlos Ramírez, gracias Víctor Manuel Favila por llegar aquí al Pórtico de los Cínicos. Ya saben, cuando se les ofrezca, esta es su casa y pueden utilizarla para su reflexión, su invitación.
Muchas gracias, Gabriel.
Al contrario. Pues yo soy Gabriel Falcón Morales y les invito a que el próximo domingo por acá nos acompañen en el Pórtico de los Cínicos a las 12 del día. Gracias, hasta pronto.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.
Mi verso mudo, mi callado verso pero asiago, malepés en las riendas, ¿a dónde de este yugo iremos a quejamos y a quién decir la vida que llevamos? Por mucho que pasadas ya las 12, buscando detrás de la cortina con cerillas el ojo de la luna, expulses de los restos de tu mueca opaca con la mano en la mesa de la locura el polvo. De la locura. Por mucho que embadurnes este engrudo escrito más denso que la miel, ¿con quién quebrar en la rodilla o en el codo al menos una vez más el trozo ya cortado, mi callado verso?
El trozo ya cortado.
Mi verso mudo. Mi callado verso, Joseph Brodsky, versión de Ricardo Sanvicente.